Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubat y presento al compañero Juano Villafañe. ¿Cómo estás, Juano? ¿Bien?
Muy bien, Jorge. Como vos sabés, preparando intensamente los festejos por los 20 años del Centro Cultural de la Cooperación. Vos sabés muy bien, Centro de las Artes, las Letras y las Ciencias Sociales, y lo que implica trabajar desde la organización de una cartelera, recrear siempre un imaginario vinculado al hacer artístico en la Ciudad de Buenos Aires, pero también reflexionar, pensar, investigar, ¿no? Es una tarea ardua, compleja y continua que hemos desarrollado en común durante estos 20 años, así que bueno, como vos sabés, abordando esta tarea intensamente, Jorge.
Exacto, y los festejos van a ser el 12, ¿no es cierto? El sábado que viene, el sábado 12 de noviembre. ¿En qué horario, Juano?
A las 16 horas lo hacemos allí sobre la vereda del Centro Cultural de la Cooperación, de la misma forma que se inauguró este espacio en el año 2002. También fue justamente en la calle, no sé si te acordás, sí, cuando Florial Gorini hizo un relato muy interesante sobre el sentido de la cultura, el arte y el mundo contemporáneo, ¿no?, que nos tocaba vivir, o que nos toca todavía, por supuesto.
Y por lo tanto, entonces, aprovechamos para convocar a quienes nos están escuchando. Corrientes 1543, sábado 12 de noviembre a las 16 horas. Y, Juano, yo quiero comentarte que se reabrió teatralmente la sala Oreste Escaviglia del Teatro Nacional Cervantes. Vos sabés, Juano, que es el único teatro nacional de la Argentina, un teatro para, digamos, todos los territorios del país, y se reabrió con una obra de Antonio Villa, que me encantó realmente. Se llama Chongo Triste. Considero que es una obra verdaderamente de innovación, de avanzada, y es una obra que esperó mucho tiempo para ser estrenada, porque, digamos, fue seleccionada en el año 2019 y finalmente se puede ver actualmente de jueves a domingo en la Sala Oreste Escaviglia del Teatro Nacional Cervantes. Y estamos en comunicación con Antonio Villa para que nos cuente un poquito sobre Chongo Triste. Antonio, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Bien, bien, muy bien. Gracias por la invitación.
No, un placer, realmente me fascinó la singularidad, digamos, la originalidad de esta obra Chongo Triste. Me gustaría que nos cuentes un poquito, fue elegida en 2019, ¿no? Es decir, vos tendrías que haber estrenado, si no hubiésemos tenido pandemia, en el 2020. Contanos un poquito cómo nació Chongo Triste, y Antonio, contanos también, por favor, qué significa para vos haber podido estrenar finalmente.
Uh-huh. Sí, bueno, la pieza de eso quedó seleccionada en la convocatoria abierta del Teatro Nacional de 2019, y bueno, a partir de ahí comenzaron todo el trabajo de preproducción, que después fue interrumpido intempestivamente, como lo fue todo interrumpido. Y bueno, y comenzó toda una deriva, que además no tuvo que ver solamente con la pandemia, sino también con los cambios de gestión propios de un organismo del Estado, cambios de equipos, de organización, digamos, fue toda una situación con la que fuimos surfeando, momentos de mucha incertidumbre. Reprogramaciones constantes, además, porque vieron que hubo un momento en el que estábamos todos como esperando que la cuestión arrancara. Entonces, fue un proceso un poco largo en ese sentido. Respecto concretamente de la pieza, es una pieza que escribí en 2013. Fue el último proyecto que escribí para la carrera de dramaturgia de MAD, en el último taller de escritura que lo coordinaba Mauricio Cartún. Bueno, y un poco esa es la génesis, digamos, más primaria de la pieza. Yo la escribo en ese momento. Yo tenía la sensación de que había algo de las condiciones de producción del teatro independiente, o de la forma en la que yo hacía el teatro independiente en ese momento, que no me eran útiles para poder trabajar lo que me interesaba en relación a la pieza, que igual, se imaginarán, ha ido cambiando también eso. Digo, más allá de todas las cuestiones, más logísticas y de gestión, etcétera, hubo mucho movimiento a nivel estético, digamos, como ir todo el tiempo repensando la obra, repensando la obra, repensando la obra. Uno se va transformando, digo, en estos 3-4 años, para mí fueron años muy, muy claves como en términos artísticos. Entonces, las hipótesis que tenía, digo, no sé qué hubiera estrenado en 2020, qué proyecto hubiera estrenado. Entonces, también se iba moviendo todo eso, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Y a mí me gustaría que nos cuentes un poquitito del universo ficcional de la obra. Transcurre en Mendoza, en el año 2005, en una pieza de hotel, ¿no es cierto? Y, sí, y es el mundo, digamos, de los vínculos homosexuales, de un triángulo homosexual anterior a lo que sería, por ejemplo, una red como Grindr, ¿no es cierto? Sí. Contanos un poquito de ese universo de Chongo Triste.
Sí, la pieza ocurre en 2005 en la ciudad de Mendoza. Yo todo lo que escribo, bueno, como casi todas, creo, está muy vinculado a mi vida. Yo estudié en Mendoza. Fue como mi primera aproximación a una urbe, a una ciudad, digamos, fue vivir en Mendoza. La pieza narra un triángulo amoroso, en principio narra como una relación entre Aníbal, que es podemos deducir, un escritor. La pieza escatima mucha información, podemos deducir que es un escritor con una mediana carrera que ya está un poco muerta, que va a presentar su libro a algún tipo de institución, a una cuestión a Mendoza, y aprovecha esa ocasión para llevarse a su amante, que es Kevin, un pibe, jovencito, como lo describe el texto, como un pibe jovencito, un poco más malandra, digamos, como está medio por la vida buscando un destino, no se sabe bien de dónde viene y a dónde va, pero está, bueno, atado a esta relación con este señor, que, bueno, está sujeta a todos esos desequilibrios y todas las roturas que produce como la heteronorma, digamos, ¿no? Como la vida de un hombre con familia que sostiene como todo un escaparate y que por detrás mantiene el vínculo con este chico. Durante la primera escena uno descubre la vida familiar de Aníbal, sus problemas familiares, la preocupación por su hijo, y en paralelo uno ve a Kevin observar toda esa intimidad de la que no puede ser parte, todo ese mundo que se le oculta, ¿no? Me parece que hay toda una cuestión ahí. Ellos están durante toda la escena en paralelo a estos relatos más vinculares, bueno, que esto también no deja de serlo, están buscando a alguien para hacer un trío sexual. En esa época, que es un poco el momento en el que yo también empiezo como a tener una vida, no sé, como sexo afectiva más abierta, digamos, yo soy de un pueblo muy chico, uno entraba a los chats, que eran como unas plataformas donde vos charlabas con un nick, digamos, o con un montón de nicks, con lo que ibas como conversando, etcétera, etcétera. En ese momento el intercambio de información era mucho más, se escatimaba mucho más toda la información, era mucho más difícil, las fotos, los videos, todas esas cosas no circulaban de la misma manera que hoy, todo ese tipo de información. Entonces, conservaba, digamos, esas plataformas conservaban algo del vagabundeo sexual, del que se habla mucho, bueno, en la literatura argentina de los 90, ¿no? Como esa cuestión como el andar, lo que acá era Marcelo T, ¿viste? Como el andar por la calle buscando a alguien. Había algo que tenía esa continuidad, digamos, ¿no? Que hoy no tiene. Uno hoy, antes de acercarse a una persona, no sé, ha tenido como un montón de, bueno, lo que sucede con cualquier red social, ¿no? Digamos, como la hiperimagen, la hiperinformación, el GPS.
Exacto. Y Antonio, el convocado entonces, como
y tercera, se encuentran, claro.
Es Chongo Triste.
Es Chongo Triste. Exacto. Que también es un escritor, es un poeta, que misteriosamente conoce muy bien la obra de Aníbal. Chongo Triste sería una suerte de poeta maldito en algún punto. También es como, yo digo como que ahí tiene como una cosa muy, donde se cruzan muchas iconografías también en Chongo Triste, ¿no? Se parece al Teniente Dan de Forrest Gump, se parece a Pablo Lescano, podríamos pensar que es un excombatiente, no sé, un montón de, como circulan un montón de cosas ahí alrededor de ese personaje, y están, bueno, están en una silla de ruedas, ¿no? Que, que la dirección, hablo como si fueran dos cosas distintas, pero trato de pensarlo así, la dirección eligió una silla de ruedas mecánica, ¿no? Como, que bueno, pues podemos charlar un poco sobre eso.
Si te parece, me gustaría que ampliemos un poco más de información sobre tu campo artístico, sobre tu tarea artística, Me gustaría decir que también sos artista plástico, que sos, por otro lado, galerista, tenés una galería, ¿no es cierto?
En una
Además,
galería de
sos,
arte, sí.
exacto, sos editor de unos libros muy interesantes de dramaturgia argentina, que se llama Rara Avis, ¿no? Y que, donde has publicado diferentes autores. Y creo que este vínculo tuyo con las... con las artes visuales, se refleja muy claramente en la puesta en escena, porque trabajás con un concepto de la escenografía que se cruza con el de instalación, ¿no? Contanos un poquito, Antonio Villa, sobre ese cruce entre artes visuales y teatro, y especialmente esta relación entre el espacio escénico y la instalación. Hacés un uso muy interesante de la sala Orestes Caviglia, porque uno ingresa a la sala y ya está adentro del espacio escénico, en una especie de instalación que uno tiene que atravesar para ingresar
Sí.
digamos, a la sala, a ubicarse en las butacas. Contanos un poquito de ese vínculo entre artes visuales, instalación, artes teatrales, escenografía.
Ok. Bueno, sí, un poco lo que contaba, soy artista visual y artista escénico, eso siempre ha ido como cruzándose. Hacía así muchos años que no hacía teatro, 6 años por lo menos, que para mí es una barbaridad. Yo venía como de un proceso de producción muy fuerte, bueno, también muy acompañado por esa generación como el 2010, podría nombrar a mucha gente, pero bueno, todo lo que fue la Casona Iluminada y todos esos proyectos espectaculares que dieron como que le dieron como a los años 10 un nivel de productividad enorme. Yo estrené, no sé, 5 obras en 4 años, era como una locura. Y en los últimos años me alejé muy decididamente del teatro, digamos, por un montón de cosas, y me dediqué mucho más a las artes visuales, pero siempre en mi trabajo, siempre he pensado el teatro como un arte de instalación, digamos, ¿no? O me interesa pensarlo de esa manera. De hecho, nunca trabajé con escenógrafos, por ejemplo, siempre trabajé con artistas visuales, no es la primera vez. Anteriormente trabajé con Martín Fernández, que es mi socio además. Entonces, siempre me interesa tensionar un poco esa idea y vincular al mundo material, digamos, del teatro con el lenguaje de la instalación, que implica en principio pensar proyectos site-specific, o sea, dialogar con el espacio de una forma muy clara, tenerlo muy presente, no negarlo, que es algo del lenguaje escenográfico, por ejemplo, que a mí, bueno, igual es una generalidad, ¿no? Pero de cierto lenguaje escenográfico que me resulta un poco, que me hace mucho ruido, ¿no? Como el teatro suele negar el espacio, como y armar sobre el espacio otra espacialidad, que puede ser interesante. A mí me interesa mucho más escuchar las cualidades que tiene un espacio y tratar de trabajar un poco desde ahí, digamos. Entonces, la gestualidad, digamos, del mundo material está relacionada con eso. También, un poco por mi trabajo en performance y en artes visuales, quiero decir, el performance que hago yo lo hago dentro del universo del arte contemporáneo, de las artes visuales. Hay algo del estatuario que a mí me interesa mucho, del mundo de la escultura, y pienso también los cuerpos como eso, como una suerte de esculturas vivas que están trabajando adentro del espacio y que pueden vincularse con los objetos, que la relación que establecemos con los objetos puede ser un poco más par, digamos, ¿no? Como tratar de vincularlos con lo inanimado de otra forma, no pensar que eso está sujeto a nuestra voluntad y que nosotros entonces dominamos ese universo, se trata de usar un vaso porque tengo que contar que tomo agua, sino pensar que tal vez si doto como de otras cualidades a esos objetos, puedo tener establecer unas relaciones más complejas entre lo humano y lo no humano, por decir una forma así muy sucinta, digamos, ¿no? Entonces viene un poco desde ahí, ¿no? Se trabajaban muchos ejercicios muy simples. El mundo objetual además es bastante simple, ¿viste? Como yo trabajo, soy bastante minimal con eso.
Exacto.
Obviamente hay algo de las condiciones de producción que provee trabajar en un teatro como Cervantes, que te permite imaginar otras cosas, un damero gigante, ese tipo de cuestiones, pero después son 4 vasos, una botella, una corbata, es muy sencillo el mundo material. Y trabajamos mucho pensando que por fuera de la narrativa que proponía el texto y la que proponía la actuación, estoy separando todo eso como si fueran cosas distintas, está todo junto, evidentemente, ¿no?
Está unido, claro.
Había un universo narrativo material que nos permitía contar muchas otras cosas, digamos, y que de repente la circulación de una manzana En el escenario, durante esa hora, podía permitirnos contar un montón de cuestiones o la circulación de un espejo, por ejemplo, ¿no? Que es una pieza clave en la puesta y que también nos permitió traer algo que a mí me interesa mucho trabajar, que es la cita, ¿no? Como yo robo mucho, robo todo lo que puedo, de hecho, y me parece, siento que es como un ancla también como para traer a la espectadora, al espectador, al espectador, ¿no? Como, bueno, esto que te decía, bueno, Chongo Chico se parece un poco al Teniente Dan. Yo siento que si puedo remitirte un poco a esa imagen de esa película, ¿no? De Forrest Gump, bueno, amplío el sentido de esto que está pasando, lo vinculo con tu vida, con quién vos viste esa película, no sé, con un montón de cosas hacia atrás, que arman unos ecos que me parecen interesantes. Entonces siempre la referencia como está ahí circulando. Y eso, tratamos de generar es una narrativa del mundo objetual y sobre todo una escucha muy fuerte del espacio, desde todos los sentidos, digo, porque hablo del instalativo cuando hablo de la escenografía, pero hablo del instalativo cuando hablo, por ejemplo, del sonido. Hacia el
Exacto.
final de la obra, no sé, descubrimos, por ejemplo, en un momento que en la sala había unos subwoofer, que son unos parlantes que pueden tener graves muy, muy bajos, debajo de las butacas. Cuando leímos eso dijimos, ah, o sea que nosotros podemos tirar frecuencias que la gente no escuche, pero que hagan vibrar las butacas, ¿no?
Claro.
Y todo hacia el final de la última escena, las butacas están vibrando, la gente no se da cuenta, pero hay como algo que está operando ahí de otra manera, que genera sensibilidad, atmósfera, ¿no?
Qué
Y
bueno, qué
después algo
bueno.
muy...
La verdad que es muy interesante lo que nos estás contando. Quiero recordarle a las y los oyentes de todo el país que estamos hablando con Antonio Villa. Estamos hablando sobre Chongo Triste, el espectáculo que está presentando de jueves a domingo en el Teatro Nacional Cervantes, en la Sala Orestes Caviglia. Y le paso la palabra a Juano Villafañe.
Muchas gracias, Jorge. Bueno, te escuchaba, Antonio, muy atentamente lo que contabas. Realmente una hermosa experiencia teatral a propósito de lo que implica la puesta en escena, ¿no? Esta condición de las artes plásticas, de las artes visuales que atraviesa particularmente el espectáculo, ¿no? Uno piensa en una obra sobre el deseo, ¿no? En el universo gay, piensa en un melodrama queer, o sea, en una propuesta a propósito de lo que implica las relaciones eróticas, y en este sentido yo querría preguntarte, que me parecía interesante por lo que vos en algún momento decías, a propósito de cierta tradición, ¿no es cierto?, de esta temática o de esta narrativa, pienso en los invertidos, ¿no?, de González Castillo, o en algunos narradores como Héctor Lastra, que tuve la oportunidad de leer La boca de la ballena, o Con la brasa en la mano, de Hermes Giroldo, justamente porque hay una escena, recuerdo La boca de la ballena, en los baños de retiro y a propósito de los mictorios, ¿no? Como un lugar de encuentro, como hay un mundo mítico ya histórico de lo que implica el encuentro, ¿no es cierto?, entre dos hombres. ¿Qué tradición o qué vínculo con estas tradiciones sentís que tenés, Antonio?
Bueno, sí, bueno, hablamos mucho el otro día en una entrevista que hizo Gestión de Público respecto de esto, como de la tradición marica, digamos, ¿no? Que además este país tiene un arrastre enorme. Puedo pensar en Perlonger, no sé, puedo pensar en, bueno, Pablo Pérez, Un año sin amor, esa fue una novela para mí muy, muy determinante. Puedo ir mucho más atrás y pensar en Lorca, no sé cómo. Hay algo del mundo, de esos mundos referenciales que para mí hacen muy claves. Bueno, el otro día hablábamos también el primer Gazalla, como más cínico, más oscuro, ¿no? Como toda esa tradición Urdapilleta, toda esa tradición que me atraviesa mucho, digamos, y que nada, ha sido muy determinante. Lorca, como voy haciendo pa, 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 cositas. Y después hay referencias muy claras, como por ejemplo Fassbinder. Que aparece, o bueno, Lynch, pero Fassbinder más puntualmente, digamos, que aparece, digamos, con una referencia estética muy puntual, que he tomado como cuestiones del modo de narrar y también de algo de los tonos de la actuación que me interesaba como reinvestigar ahí, como qué pasaba como con esos universos. En ese momento recuerdo estar leyendo a Coppi mucho también. Sí, sin duda, digamos, uno trae todo ese lastre y busca también emparentarse con una tradición marica, le llamo yo, ¿no? Una tradición marica, digamos, que piensa, digamos, como la forma en la que nuestros cuerpos han ido encontrando maneras de encontrarse, encontrando maneras de encontrarse, valga la redundancia, que es justamente un poco de lo que narra la pieza.
Abelardo Castillo justamente tiene un cuento marica, ¿no? Que es muy particular y lo que explicaba justamente en los años 60, ¿no? Esta condición. O sea que vos te colocás, te sentís en esas tradiciones, ¿no? De lo que implica esta literatura, ¿no es cierto, Antonio?
Sí, sin dudas,
Y a
sin
mí me
dudas.
gustaría preguntarte, Antonio Villa, digamos, no solamente por Chongo Triste, sino también por tu trabajo como galerista, ¿no? Contanos dónde está tu galería. Sé que hoy sábado 5 de noviembre de 2022, hoy está abierta la galería,
Sí.
está en La Boca. Contanos un poquitito sobre dónde está la galería, en qué horarios está abierta y muy especialmente qué línea, digamos, de las artes visuales trabaja.
Bueno, la galería se llama Constitución, y originalmente la fundamos en Constitución, bueno, en lo que era mi estudio en ese momento. Para mí hay un vínculo muy, como hay algo muy importante que yo entiendo mucho, como la figura del artista gestor. ¿Bien? Como la búsqueda de esas estrategias. Yo en 2000, ya hace 6 años, era todo un desastre, básicamente. Los costos habían ido por las nubes, y para mí era muy difícil poder dar clases de actuación y performance que daba en ese momento, ensayar. Entonces me alquilé un sótano arruinado en Constitución. Y nos dimos cuenta que era un buen espacio para exponer. De hecho, ahí yo estrené una obra de teatro también, y así empezó el proyecto, que hoy se ha mudado a una casona antigua, hermosa, que es de Verónica Ginás, lo que no es un dato menor, porque acá
Bueno.
estuvieron las gambas al ajillo haciendo cosas. En Caminito, la galería se llama Constitución, y bueno, la manejo con mi socio Martín Fernández, que es artista visual y ha sido escenógrafo en muchos de mis proyectos. Nosotros trabajamos. Bueno, tenemos varias líneas, pero trabajamos arte matérico, digamos. Sobre todo nos concentramos en la pintura. Tenemos muchos artistas que trabajan pintura. Pero sí hay una relación, y hay una relación bastante fuerte, me parece, como con el modernismo, ¿no? Como vínculos, digamos, como desde lo contemporáneo, que están pensando un poco tradiciones modernas. Somos 11 artistas. Nosotros somos los directores. También le damos talleres a nuestros artistas que tienen acá, bueno, arriba del Teatro Verdi. Trabajamos mucho gestionando para propiciarnos condiciones de producción óptimas para nosotros, hablo de nosotros 10, y para poder circular y trabajar acá y afuera. Hacemos ferias internacionales, estamos preparando ahora Arco, por ejemplo, en Madrid,
Qué bueno.
y trabajamos un poco en esa línea. Hoy estamos abiertos de 15 a 20 horas. Tenemos una muestra de Micaela Piñero, que es artista y poeta, y trabaja un poco la poesía visual y esos lenguajes.
Antonio, y decinos bien la dirección, por favor, porque sé que mucha gente que está escuchando va a querer acercarse.
Genial. La galería queda en Del Valle y Berlucea, 1140. Es una casa, o sea, unas puertas abiertas, digamos, tiene un cartel, nos tocan timbre. Y nosotros les recibimos, es nuestra casa, es un dato importante. Entonces ustedes pueden recorrer, bueno, de hecho yo ahora estoy en mi habitación y ven que hay cuadros por todos lados.
Exacto,
Pueden
exacto.
recorrer toda la casa, y en general tenemos los proyectos, el proyecto individual que se está exhibiendo en el living, y todo el resto de la casa es trastienda, donde pueden conocer obra de nosotros 10.
Buenísimo, buenísimo. Antonio Villa, nos quedan 3 minutos, nada más se pasó volando la
Sí.
entrevista. Juano, una cortita, por favor.
No, yo creo que es muy importante, Antonio, esta propuesta teatral que reúne a las artes visuales, a las artes plásticas, a la instalación, ¿no es cierto? Es realmente de avanzada tu propuesta. Hablábamos con Jorge antes de hacerte la nota sobre justamente tu propuesta a propósito de Chongo Triste, pero es ineludible a su vez pensar justamente en este mundo contemporáneo de la erótica virtual, pero que a su vez la erótica definitivamente termina siendo el encuentro cuerpo cuerpo a cuerpo, ¿no? Para casi todas las artes, ¿no? Porque vos mismo estás considerando el objeto visual, el cuadro, como también la necesidad de una presencialidad. Pero no deja de ser, ¿no es cierto?, importante este cruce que producen las redes a propósito de lo que implica replantear la relación entre los cuerpos, ¿no es cierto, Antonio?
Sí, total, 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 total. Me parece que también, sí, la pieza trabaja también como sobre esa colisión, ¿viste? Como cuando esa virtualidad se diluye, digamos, y aparece el cuerpo a cuerpo y hay que enfrentar como, bueno, ese supuesto deseo también, ¿no? Como eso que nos mueve, digamos, y que puede ser también muy, el deseo como un lugar muy misterioso, muy extraño, muy... Un lugar también de autoconocimiento, pero también como de mucha, sí, de mucho misterio, ¿no? Como uno a veces no sabe bien qué es eso que desea. Bueno, y aparecen estos fantasmas, ¿no? Como Chongo Triste también, como una suerte de fantasmagoría.
Buenísimo. Antonio Villa, te agradecemos enormemente esta comunicación con Radio Nacional. Invitamos a ver, por supuesto, Chongo Triste en el Teatro Nacional Cervantes de jueves a domingo en la Sala Orestes Caviglia. Me encantaría decir que has tenido la responsabilidad de la reapertura teatral de esa sala después de la pandemia. La sala se usó para un ciclo de música antes, pero el teatro regresa de la mano de Chongo Triste de Antonio Villa. Y por otro lado, también recomendar la ida a tu galería en el barrio de La Boca, con la galería se llama Constitución, y tomar contacto con los volúmenes que publicás de la colección Rara Avis, donde hay volúmenes ya de Juliana Kiers, de Laura Svar, de Eugenia Pérez Tomás, de Magde Santo, Gael Polícano Rossi, de Nacho Bartolone, de Mariana Chaud. La verdad, una producción muy, muy rica, muy diversa y muy intensa, y yo me atrevería a decir una producción de innovación. Antonio Villa, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Te escuchó todo el país en El Tiempo y el Teatro. Un gran abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y les espero dentro
Abrazo,
de
un gran
poco.
abrazo. Hasta
Gracias,
pronto.
muchas gracias.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubati y Juano Villafañez.